Hola, amiguis, de nuevo y bienvenidos a Las Donas Fem Cosas. Hoy vamos a hablar de una verdad incómoda, una verdad de la que ya hemos hablado varias veces aquí, y es que durante siglos nacer mujer no fue solo una identidad, fue una condena administrativa. Desde el momento en el que abrías los ojos, tu vida ya estaba decidida por otros. No por el destino ni por los dioses, sino por hombres muy concretos y con poder muy real. Y como imaginaréis, pues la Edad Media no fue solo una época dura, sino que fue una época totalmente obsesionada con el control. Y el cuerpo de las mujeres era uno de los territorios más vigilados. Tu sexualidad, tu palabra, tu capacidad de moverte, de heredar, de aprender, de decidir, todo, absolutamente todo, estaba regulado, supervisado y todo era castigable. El sistema, ya sabéis, pues que ofrecía dos caminos aceptables para una mujer decente, dos y no más. O te casabas y pasabas de la autoridad de tu padre a la de tu marido, o sea que cambiabas de dueño pero no cambiabas de jaula, o entrabas en un convento donde la obediencia, el silencio y la clausura te prometían la salvación, ¿no? A cambio de desaparecer del mundo que tampoco te quería por ahí pululando. Así que dicho todo esto, ahora imaginemos algo profundamente subversivo. Una mujer que no quiere ninguna de esas dos cosas. Una mujer que no rechaza la fe, pero sí la obediencia ciega. Una mujer que no reniega del amor, pero no acepta que ese amor tenga que pasar por un contrato de ningún tipo. Una mujer que quiere vivir acompañada, pero no poseída. Y eso, amigas, no era una rareza, era casi una amenaza. El caso es que en algún momento de finales del siglo XII, en distintas ciudades del norte de Europa, algo empezó a moverse. No era una revolución organizada, ni nada así, ni una herejía, ni nada por el estilo. Y fue, como siempre, en la historia de las mujeres, una suma de pequeñas decisiones muy valientes. Mujeres solteras, viudas, huérfanas o simplemente cansadas de que otros decidieran por ellas, empezaron a vivir juntas. Y no era para esconderse, sino para sostenerse entre ellas. Inventaron así, pues, una tercera vía, una tercera salida. Y esto es brutal. Así que poneos cómodos porque hoy os voy a hablar de las beguinas.
I've been biding my time, been so subtly kind. I've got to think so selfishly, 'cause you're the face inside of me. I've been biding my days, you see.
Aclaremos, antes de entrar en la historia más profundamente, que las beguinas no eran monjas ni pertenecían a ninguna orden religiosa, ni hacían votos perpetuos, ni prometían obediencia eterna a nadie. Podían irse cuando quisieran, enamorarse si querían y cambiar de vida si lo necesitaban. Y esto en la mentalidad medieval era casi impensable, porque las mujeres pues no estaban hechas para elegir. Las beguinas no vivían ni dispersas ni escondidas en los márgenes. Vivían juntas en espacios conocidos como beguinajes, que eran auténticos barrios donde las ciudades dentro de las ciudades medievales. Y esto es importante subrayarlo, porque no eran ni conventos encubiertos ni refugios aislados de mujeres. Eran comunidades planificadas, con casas individuales, con espacios comunes, con huertos, con talleres, con hospitales y en muchos casos hasta con una iglesia propia, y todo esto dentro de una ciudad medieval. Ellas gestionaban los espacios, tomaban decisiones colectivas y organizaban su economía. Establecían normas internas y gobernaban sus tierras. De hecho, crearon lo que hoy sería un urbanismo feminista, pues mucho antes de que estas dos palabras ni siquiera existieran. Uno de los aspectos más revolucionarios de las beguinas fue su relación con el trabajo. No dependían económicamente de un hombre, trabajaban y se mantenían solitas. Muchas, de hecho, se dedicaron al sector textil, que era una de las actividades más importantes de la economía medieval. Otras pues recogían a las prostitutas, niñas abandonadas y chicas que se habían quedado embarazadas fuera del matrimonio y pues las pues cuidaban de ancianos, de enfermos y de personas pobres, ¿no? Que era pues una labor esencial históricamente invisibilizada en las mujeres. Algunas enseñaban a leer y escribir a niñas, sembrando pues algo que todavía, imaginaos, era mucho más peligroso, que era el pensamiento crítico femenino. Tenían sus ingresos, tenían sus propiedades, tenían contratos y no vivían de la caridad, vivían de su propio trabajo. Y eso las convertía en un problema estructural, imaginaos, ¿no? Bastante grave, ya que el poder patriarcal empezaba a sentirse bastante cuestionado y se empezaron a cagar las patas abajo, así hablando en plata. Una mujer sola siempre pues, ha sido vista pues, como un error del sistema, ¿no? Como una anomalía que hay que corregir cuanto antes. Pero muchas mujeres juntas, organizadas y autosuficientes, pues son otra cosa, son un modelo alternativo. Y los modelos alternativos, pues ¿qué pasa? Pues que no se toleran, que se neutralizan. Las beguinas demostraban que era posible vivir sin marido, sin clausura, sin obediencia perpetua, y eso daba lugar a una pregunta entre las mujeres. Si ellas podían, ¿por qué nosotras no? Así que bueno, en cuanto al tema de la espiritualidad, que ya le hemos dado un repaso, tengamos claro también que las beguinas no la rechazaban, de hecho muchas eran profundamente religiosas, pero su forma de vivir pues no encajaba con el molde que marcaba la iglesia. Ellas creían en una relación directa con Dios, ¿no? En una experiencia espiritual íntima, personal, basada en el amor místico y la conciencia individual. O sea, que básicamente no necesitaban ni un sacerdote ni a nadie que tradujera sus emociones ni que supiera latín para hablar con lo divino. Así que aquí fue cuando empezaron a saltar todas las alarmas. Porque una mujer que dice, yo sola experimento a Dios, es una mujer pues, que no necesita de intermediarios, y un sistema sin intermediarios, pues ¿qué pasa? Pues que pierde poder. Y la cosa se complica aún más cuando algunas de ellas pues, se dedican a escribir, y esto es clave para ellas, porque escribir no es solo escribir, sino es dejar constancia, es fijar sus pensamientos, es ocupar un espacio y decir, esto que estoy pensando importa y por eso lo escribo. Escribieron sobre teología, sobre poesía mística, sobre reflexión filosófica y para colmo lo hicieron en sus propias lenguas, ¿no? No en latín como se escribía la religión en aquel momento, sino en la propia lengua de cada una, para que otras personas, especialmente pues, otras mujeres, pudieran leerlas, ¿no? Que no hiciera falta que fueran súper cultas y supieran latín para saber de teología. Y esto ya pues pasó de ser sospechoso a ser totalmente intolerable. Y aquí viene pues cuando se empieza a liar parda y estas señoras fantásticas empiezan a ser peor vistas y castigadas. Marguerite Poret, que fue una beguina francesa que escribió El espejo de las almas simples, fue la primera en pillar cacho. Este texto defendía algo súper explosivo. y que era que el alma podía unirse a Dios sin necesidad de someterse a la obediencia ciega de la Iglesia. Ojo, ¿no? Con la Iglesia hemos topado. Obviamente, pues el libro fue condenado por la Iglesia y Margarit fue juzgada, pero ella con dos ovarios en ningún momento se retractó. Y aquí es importante detenerse un momento, porque retractarse había significado pues salvar la vida, ¿no? Bastaba con decir, oye, que me he equivocado, ¿no? Y pedir perdón, me he equivocado, no volverá a pasar. Pero ella no lo hizo y en 1310 fue quemada viva en París. No por bruja, no por loca, sino por no renunciar a su pensamiento. El caso es que, bueno, pues como veis, nunca faltaban excusas para quemarnos. Así que durante épocas la Iglesia, bueno, pues toleró más o menos a las beguinas, con bastante recelo, eso sí. Pero de alguna manera les eran útiles, incluso necesarias en la vida urbana y en la organización de las ciudades. El tema es que, bueno, pues eran difíciles de controlar y cuando el poder pues no puede controlar algo, pues acaba intentando destruirlo, ¿no? Así que para sorpresa de muy pocos, como supondréis, en el Concilio de Vienne, entre 1311 y 1312, las beguinas fueron oficialmente señaladas como sospechosas de herejía y muchas comunidades fueron disueltas. Otras acabaron sometiéndose a la Iglesia y muchas otras pues directamente desaparecieron. Desaparecieron pues porque alteraban totalmente el control social, el orden patriarcal y el orden patriarcal que mantenía a las mujeres dentro de un guión muy muy concreto. Ellas no producían hijos para el sistema, no estaban disponibles para el matrimonio, no obedecían a una autoridad masculina y bueno, pues además se organizaban entre ellas. Así que eran pues demasiadas líneas rojas cruzadas todas al mismo tiempo. Cabe decir también que esto suena como muy idílico, que dentro de las beguinas, dentro de los beguinajes, pues también habían contradicciones, habían tensiones internas y habían desigualdades económicas, pero eso no las debilitaba, las hacía reales. Pero si hay algo que atraviesa toda esta historia y que no es exclusivo de la Edad Media, es el miedo estructural a las mujeres que no se casan. La mujer soltera siempre ha sido pues una figura incómoda, sospechosa y difícil de clasificar, ¿no? Una mujer sin marido es una mujer que no está bajo ningún control y eso históricamente ha generado auténtico pánico moral. En la Edad Media ese miedo se tradujo en etiquetas muy claras, ¿no? Beatas, raras, desviadas, peligrosas. Más adelante pues serían solteronas, también las brujas, después las mujeres histéricas y hoy según el contexto pues serán las feministas exageradas, las radicales, las feminazis, las que odian a los hombres o las que se quedan solas rodeadas de gatos o las charos, ¿no? Que también se ha puesto muy de moda este concepto de charo. Cambia la palabra, ¿no? Pero la amenaza es la misma, una mujer que no necesita un marido para existir. Y las beguinas pues encarnaban ese miedo, pero de forma colectiva, ¿no? No era una mujer suelta, era un grupo entero demostrando que se podía vivir fuera del matrimonio sin caer en la miseria ni en el pecado. O sea, mujeres que trabajaban, que rezaban, que pensaban por sí mismas y se cuidaban entre ellas. Y eso, obviamente, imaginaros, ¿no? Estamos hablando de la Edad Media, la primera parte de la Edad Media. O sea, eso hizo saltar todas las alarmas, ¿no? Porque el mensaje implícito era muy jodido para el sistema. el matrimonio no es la única vía posible. Y cuando una alternativa existe, pues el modelo dominante empieza a quebrarse, se empieza a romper. Por eso las veganas pues fueron vigiladas, sospechadas, caricaturizadas y finalmente perseguidas. No porque fueran peligrosas en sí mismas, sino porque demostraban que la dependencia femenina no era natural, sino impuesta por el sistema. Y para entender de verdad lo que fueron las veganas, pues os invito a imaginar sus espacios. No como una idea abstracta, sino como lugares reales que existieron con casas, con calles y con una vida cotidiana. Pensemos, por ejemplo, en el gran veinaje de Gant, que era un recinto amplio, verde, con casas alineadas alrededor de patios, iglesias discretas y caminos por los que caminaban mujeres solas, sin escolta masculina, yendo a trabajar o a rezar, y mujeres leyendo, mujeres adultas gestionando su tiempo y su dinero en pleno corazón de una ciudad medieval. O sea, es que es un poco ciencia ficción, ¿no? O en Brujas, donde el veguinaje pues parece casi de postal, ¿no? Muros blancos, tejados oscuros, silencio, pero un silencio que no significaba sumisión, sino autonomía. Allí las veguinas vivían en casas individuales, no en celdas, y salían cada día a trabajar en la ciudad. Entraban y salían y ellas elegían esto. Y pensemos también en Lovaina, donde el veguinaje llegó a convertirse en una auténtica ciudad dentro de la ciudad. Calles enteras habitadas por mujeres con sus normas, con sus ritmos y con sus conflictos, obviamente, espacio femenino estable en un mundo diseñado para hombres. Estos lugares no eran marginales, como hemos dicho, eran visibles y precisamente por eso resultaban tan inquietantes, porque pues, cualquier mujer podía verlos e imaginarse viviendo siendo libre y esto era muy peligroso. Let me dirty up your mind. I'll strip away your heart veneer and see what I can find. Temazo, ¿eh? Queer, ¿cuánto tiempo hacía que no escuchabais esta canción? Seguro que mucho. Bueno, pues vamos a ir cerrando. El tema es que si estás escuchando esto y alguna vez te han preguntado por qué no te has casado, si alguna vez te han hecho sentir que tu vida está incompleta porque no tienes pareja, si alguna vez te han dicho o piensas que se te va a pasar el arroz, que acabarás sola y que no es natural querer vivir sin depender de nadie, entonces esta historia es para ti y seguro que te resuena. Porque incluso nosotras mismas nos sentimos incompletas cuando no tenemos pareja, ¿no? Tanto nos han inculcado a lo largo de la historia este tema, que es una sensación casi implícita si eres mujer. Porque el miedo que despertaban las veguinas no es tan distinto al que despertamos hoy las mujeres que decidimos no seguir el guión. Mujeres que elegimos vivir solas, con amigas o en comunidad. Mujeres que no ponemos el amor romántico en el centro de nuestra existencia. Mujeres que no pedimos permiso para ocupar espacio, todo el que haga falta. Y la reacción pues sigue siendo la misma, o la burla o la sospecha. Pocas veces la admiración, nada nuevo. Hablar de las veganas hoy no es un ejercicio de nostalgia, ni siquiera de curiosidad histórica, y si no es una forma de entender de dónde viene el castigo social a las mujeres que no se ajustan al molde. Porque cada vez que las mujeres pues, hemos intentado organizar la vida al margen del matrimonio y de la tutela masculina, pues alguien ha reaccionado con miedo. Cambian los siglos, cambian las palabras, pero el mensaje sigue siendo el mismo. Salirse del camino tiene consecuencias, amigas. Ay, así es. Y hasta aquí el programa de hoy. Espero que os haya gustado la historia de estas mujeres maravillosas que existieron, que vivieron, que pensaron, que trabajaron, que se organizaron y que por ello fueron perseguidas. Hoy las recordamos porque la historia también es nuestra y porque recordar a las mujeres que se atrevieron antes que nosotras sigue siendo todavía un acto profundamente político. Espero que os haya gustado, que lo compartáis con vuestras amigas y nos vemos el próximo día. Besitos. And she